En cierta ocasión, cuando era más joven y hermosa y tenía mejor voz, Pasha, la corista, se encontraba en la planta baja de su casa de campo con Nikolai Petrovich Kolpakov, su amante. Hacía un calor insufrible, no se podía respirar, Kolpakov acababa de comer, había tomado una botella de mal vino del ring, se sentía de mal humor y destemplado. Estaban aburridos y esperaban que el calor se diese para ir a dar un paseo. De pronto, inesperadamente, llamaron a la puerta. Kolpakov, que estaba sin saco y en zapatillas, se puso de pie y miró interrogativamente a Pasha. «¿Será el cartero o una amiga?», dijo la cantante. Kolpakov no sentía reparo alguno en que le viesen las amigas de Pasha o el cartero, pero, por las dudas, tomó su ropa, se retiró a la habitación vecina. Pasha fue a abrir. Con gran asombro, no era el cartero ni una amiga, sino una mujer desconocida, joven, hermosa, bien vestida, que a juzgar por las apariencias, pertenecía a la clase de las decentes. La desconocida estaba pálida y respiraba fatigosamente, como si terminase de subir una alta escalera. «¿Qué desea?», preguntó Pasha. La señora no contestó. Dio un paso adelante, miró alrededor y se sentó como si se sintiera cansada o indispuesta. Después movió un largo rato sus pálidos labios, tratando de decir algo. «¿Está acá mi marido?», preguntó por fin, levantando hacia Pasha sus grandes ojos, con los párpados enrojecidos por el llanto. «¿Qué marido?», murmuró Pasha, sintiendo que del susto se le enfriaban los pies y las manos. «¿Qué marido?», repitió, empezando a temblar. «Mi marido», dijo la señora, «Nikolai Petrovich Kolpakov». «No, no, señora, no sé de quién habla». Hubo unos instantes de silencio. La desconocida se pasó varias veces el pañuelo por los descoloridos labios y, para vencer el temor interno, contuvo la respiración. Pasha se encontraba ante ella inmóvil, como petrificada, y la miraba asustada y perpleja. «¿Dice que no está acá?», preguntó la señora ya con voz firme y una extraña sonrisa. «Es que no sé por quién pregunta, señora». «Usted es una miserable, una infame», balbució la desconocida, mirando a Pasha con odio y repugnancia. «Sí, es una miserable. Celebro mucho, muchísimo que por fin se lo haya podido decir». Pasha comprendió que producía una impresión pésima en aquella dama vestida de negro, de ojos coléricos, dedos blancos finos, y sintió vergüenza de sus mejillas regordetas y coloradas, de su nariz picada de viruela, de flequillo siempre rebelde al peine. Se imaginó que si hubiera sido flaca, sin pintar, sin flequillo, habría podido ocultar que no era una mujer decente. Entonces no le había producido tanto miedo y vergüenza permanecer ante aquella señora desconocida y misteriosa. «¿Dónde está mi marido?», siguió la señora. «Aunque es lo mismo que esté acá o no. Por lo demás, debo decirle que se ha descubierto un desfalco y que están buscando a Nikolai Petrovich Kolpakov. Lo quieren detener para que vea lo que usted hizo». La señora, presa de gran agitación, dio unos pasos. Pasha la miraba perpleja. El miedo no la dejaba comprender. «Hoy mismo lo van a encontrar y lo van a llevar a la cárcel», siguió la señora, que dejó escapar un sollozo en que se mezclaban el sentimiento ofendido y el despecho. «Sé quién le ha llevado a esta espantosa situación, miserable, infame. Es usted una criatura repugnante que se vende al primero que llega». Los labios de la señora se contrajeron en una mueca de desprecio y arrugó la nariz con asco. «Me veo impotente, sépalo, impotente. Miserable, me veo impotente. Usted es más fuerte que yo, pero Dios, que lo ve todo, saldrá en defensa mía y de mis hijos. Dios es justo, le va a pedir cuentas de cada lágrima mía, de todas las noches sin sueño, entonces se va a acordar de mí». De nuevo se hizo el silencio. La señora iba y venía por la habitación y se retorcía las manos. Pasha seguía mirándola perpleja, sin entender, y esperaba de ella algo espantoso. «Señora, yo no sé nada», apenas pudo decir, y de pronto rompió a llorar. «¡Miente!», gritó la señora mirándola colérica. «Lo sé todo, hace mucho que la conozco. Sé que este último mes vino a verla todos los días». «Sí, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver? Son muchos los que vienen, pero yo no fuerzo a nadie. Cada uno puede hablar como le parece». «Y yo le digo que se ha descubierto un desfalco, se ha llevado dinero de la oficina, ha cometido un delito por una mujer como usted, escúcheme». añadió la señora con tono enérgico, deteniéndose ante Pasha. Usted no puede guiarse por principio alguno. Usted solo vive para hacer el mal. Ese es el fin que se propone. Pero no se puede pensar que se ha caído tan bajo que no le quede un resto de sentimiento humano. Él tiene esposa, hijos. Si lo condenan y es desterrado, mis hijos y yo moriremos de hambre. Compréndalo. Hay, sin embargo, un medio para salvarnos, nosotros y él, de la miseria y de la vergüenza. Si hoy entrego los 900 rublos, lo dejarán tranquilo. Solo son 900 rublos. ¿Qué 900 rublos se refiere, señora? Preguntó Pasha en voz baja. Yo no sé nada. Yo no los vi siquiera. Mire, no le pido los 900 rublos. Usted no tiene dinero, no quiero nada suyo. Le pido otra cosa. Los hombres suelen regalar joyas a las mujeres como usted. Devuélvame las que le regaló mi marido. Señora, él no me regaló nada. Elevó la voz Pasha, que empezaba a entender. ¿Dónde está entonces el dinero? Gastó lo suyo, lo mío y lo ajeno. ¿Dónde metió todo eso? Escúcheme, se lo suplico. Yo estaba irritada y le dije cosas inconvenientes, pero le pido que me perdone. Usted debe odiarme, lo sé, pero si es capaz de sentir piedad, póngase en mi situación. Se lo suplico, devuélvame las joyas. Empezó Pasha encogiéndose de hombros. Se las daría con mucho gusto, pero que Dios me castigue si miento. No me regaló nada, puede creerme. Aunque tiene razón. Se turbó la cantante. En cierta ocasión me trajo dos cosas. Si quiere, se las doy. Pasha abrió un cajoncito del tocador y sacó de él una pulsera hueca de oro y un anillo de poco precio con un rubí. Acá tiene, dijo entregándoselos a la señora. Esta se puso roja y su rostro tembló. Se sentía ofendida. ¿Qué es lo que me da? Preguntó. Yo no pido limosna, sino lo que no le pertenece. Lo que usted, valiéndose de su situación, sacó a mi marido, a ese desgraciado sin voluntad. El jueves, cuando la vi con él en el muelle, llevaba usted unos broches y unas pulseras de gran valor. No finja, no finja. No es un corderito inocente. Es la última vez que se lo pido. ¿Me da las joyas o no? Le aseguro que su Nikolai Petrovich no me dio nada más que esta pulsera y este anillo. Lo único que traía eran pasteles. Pasteles. Sonrió irónica la desconocida. En casa los chicos no tenían que comer y acá traía pasteles. ¿Se niega decididamente a devolverme las joyas? Al no recibir respuesta, la señora se sentó pensativa con la mirada perdida al espacio. ¿Qué podría hacer ahora? Se dijo. Si no consigo los 900 rublos, él es hombre perdido y mis hijos y yo nos veremos en la miseria. ¿Qué hacer? ¿Matar a esta miserable o caer de rodillas ante ella? La señora se llevó el pañuelo al rostro y rompió en llanto. Se lo ruego, se oía a través de sus sollozos. Usted arruinó y perdió a mi marido, sálvelo. No se compadezca de él, pero los chicos, ¿qué culpa tienen los chicos? Pasha se imaginó a unos niños pequeños en la calle y que lloraban de hambre. Ella misma rompió en sollozos. ¿Qué puedo hacer, señora? Usted dice que soy una miserable y que arruiné a Nicolás Petrovich. Ante Dios le aseguro que no recibí nada de él. En nuestro coro, Moti es la única que tiene un amante rico. Las demás, salimos adelante como podemos. Nikolai Petrovich es un hombre culto y delicado. Yo lo recibía. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Lo que yo le pido son las joyas. Deme las joyas. Lloro, me humillo. Si quiere, me pongo de rodillas. Pasha, asustada, lanzó un grito y agitó las manos. Se daba cuenta de que aquella señora pálida y hermosa, que se expresaba con tan nobles frases como en el teatro, en efecto, era capaz de ponerse de rodillas ante ella. Y eso por orgullo, movida por sus nobles sentimientos, para elevarse a sí misma y humillar a la corista. —Está bien, le daré las joyas —dijo Pasha, limpiándose los ojos—. Como quiera. Pero tenga en cuenta que no son de Nikolai Petrovich. Me las regalaron otros señores. Pero si usted lo desea. Abrió el cajón superior de la cómoda, sacó de ahí un broche de diamantes, una sarta de corales, varios anillos y una pulsera que entregó a la señora. Tome si lo desea. Pero de su marido no he recibido nada. Tome, hágase rica. Siguió Pasha, ofendida por la amenaza de que la señora se iba a poner de rodillas. Y si usted es una persona noble, su esposa legítima, haría mejor en tenerlo sujeto. Eso es lo que debería hacer. Yo no lo llamé, él mismo vino, solito. La señora, entre lágrimas, miró las joyas que le entregaban y dijo, esto no es todo. Esto no vale 900 rublos. Paya sacó impulsivamente de la cómoda un reloj de oro, una pitillera y unos gemelos, y dijo abriendo los brazos: es todo lo que tengo. Registre si quiere. La señora suspiró, envolvió con manos temblorosas las joyas en un pañuelo y sin decir una sola palabra, sin inclinar siquiera la cabeza, salió a la calle. Se abrió entonces la puerta de la habitación vecina y entró Kolpakov. Estaba pálido, sacudía nerviosamente la cabeza como si acabase de tomar algo muy agrio. En sus ojos brillaban unas lágrimas. ¿Qué joya me regaló usted? Se arrojó sobre él Paya. ¿Cuándo lo hizo? Dígame. ¿Joyas? ¿Qué importancia tienen las joyas? Replicó Kolpakov, sacudiendo la cabeza. Dios mío, ha llorado ante vos. Se humilló. Le pregunto, ¿cuándo me ha regalado alguna joya? Gritó Paya. ¡Dios mío! Siguió él. Ella, tan honrada, tan orgullosa, tan pura, hasta quería ponerse de rodillas ante vos, que sos una mujerzuela, y yo la llevé hasta este extremo. Yo lo consentí. Se llevó las manos a la cabeza y gimió. ¡Nunca me lo voy a perdonar, nunca! ¡Salí acá, canalla! Gritó con asco, haciéndose atrás y alejando, decía Paya, con manos temblorosas. ¡Quería ponerse de rodillas ante vos! ¡Dios mío! Se vistió rápidamente y con un gesto de repugnancia, tratando de mantenerse alejado de Paya, se dirigió a la puerta y desapareció. Paya se tumbó en la cama, rompió en sonoros sollozos. Sentía ya haberse desprendido de sus joyas que había entregado en un arrebato, se creía ofendida. Recordó que 3 años antes, un mercader la había golpeado sin razón alguna y su llanto se hizo aún más desesperado. La corista, Anton Chekhov.